Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa Es Defensa de la Vida. Trataremos, como ya les hemos dicho, de hacer un programa vivencial. Para ello, contamos con la colaboración de Red Madre y de muchas personas como Carmina García Valdés o como Esperanza Puente, que colaboran para que esta defensa de la vida sea una realidad. Bueno, de nuevo tenemos con nosotros a una persona que ya la conocen porque ya ha estado en nuestros estudios, es Esperanza Puente. Ya les dije que es portavoz de la Fundación Red Madre. Bueno, como saben, la Fundación Red Madre tiene como objetivo ayudar a las mujeres embarazadas que se encuentran solas y sin apoyo. Hablábamos antes, cuéntanos esto que hablábamos antes de comenzar el,
pues que hay que,
programa, porque me ha parecido, de verdad, súper gráfico e importante.
Claro, hola a todos, encantada de estar aquí otra vez.
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres después de un aborto provocado es que no podemos pasar el duelo. El duelo todavía es mucho más complicado de pasar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no tienen reconocimiento. La muerte de nuestros hijos no tienen reconocimiento social. La muerte de nuestros hijos no tienen acompañamiento en el dolor a nosotras. Nadie nos da el pésame por ellos. No los enterramos en ninguna parte. Claro. De hecho, si eres, no todo el mundo es consciente, pero bueno, lo que hacen con nuestros hijos, con los restos de nuestros hijos, es venderlos para laboratorios de cosmética o para investigación, con lo cual todavía más duro de pasar el duelo. ¿Por qué es difícil pasar el duelo? Porque no los hemos visto, no los hemos conocido, no lo tenemos personalizado. Pero la mujer sí sabe, y el hombre sí sabe, que ha perdido un hijo, que ha perdido a alguien. No que ha perdido algo, vete tú a saber qué. Entonces, ¿qué ocurre?
Sí.
Que yo siempre cuando hablo de este tema, lo comparo, nuestro dolor por la pérdida de nuestros hijos es exactamente igual que el dolor que sufre una madre cuando se le mata a un hijo en un accidente de tráfico. No es más hijo el de la madre que se le mata a un hijo en un accidente de tráfico que el dolor que sufrimos nosotras por perder a nuestros hijos en un aborto. Hay una diferencia muy grande, eso es verdad. Y la diferencia es que nosotras participamos en la muerte de nuestro hijo y la mujer que se le mata a un hijo en un accidente de tráfico no lo hace, no participa en la muerte de ese hijo. Pero el dolor de la pérdida es el mismo, no hay hijos de primera ni hijos de segunda. No es más hijo para esa mujer el que se le mata en un accidente de tráfico que lo que es nuestros hijos para nosotros. Y esa realidad, la mujer más tarde o más temprano que sufre un aborto tiene que enfrentarse a ella.
No obstante, fíjate, yo he sufrido un aborto espontáneo en mi primer hijo y pues estaría de unas 8 semanas aproximadamente. Y la verdad es que yo sufrí muchísimo. Era mi primer embarazo.
¿Porque perdiste un hijo?
Y yo perdí un hijo. Y me molestaba tremendamente que me dijeran, bueno, mujer, tampoco te lleves este berrinche, pues no pasa nada, pues todavía eres joven. Yo lo que sentía dentro de mí es que no estaban entendiendo el dolor que yo tenía.
Claro.
No me sentía comprendida y era un aborto espontáneo.
A ese duelo que tú tienes que vivir o que toda mujer que pierde un hijo espontáneamente tiene que vivir, no se le añade el sentimiento de culpa, pero sí se le añade la incomprensión o la falta de apoyo en ese dolor. Desde el punto de vista social, porque al no haberlos tocado, pues la mujer que pierde un hijo espontáneamente, como la que lo pierde en un aborto provocado, tiene la certeza absoluta de que lo que ha perdido es un hijo. O sea, perdido cualquier cosa.
Claro, aquí ya a la incomprensión se suma la culpa.
Sí, bueno, en el caso de un aborto provocado,
lógicamente,
al no tener ese acompañamiento social, a ese reconocimiento social a esa pérdida, porque bueno, en el caso de una mujer que pierde un aborto espontáneo, sí, de alguna manera hay un reconocimiento, aunque no comprenda ni tal, porque en fin, no está personalizado,
sí.
Pero sí hay un reconocimiento social a que has perdido un hijo, ¿vale? Uh-huh. Y es algo que, bueno, que a veces se queda ahí y ya está. Para la mujer siempre hablará y sabrá que tiene 3 hijos vivos que estén coleando y 1 o 2 que ha perdido de manera espontánea y siempre los recordará.
Sí, sí,
he tenido 2 abortos. Porque
mis
además
propios hijos que yo
es que
se
fíjate, es curioso,
ellos también dicen,
pero aborto es precisamente el bebé perdido de manera espontánea. Por eso no me gusta utilizar la palabra, pero sí en el aborto provocado es un crimen. No sería un aborto. ¿Vale? El aborto es lo que es natural. Y lo que el propio cuerpo hace. Lo que hacemos de manera provocada es otra manera. O sea, es otra historia. Yo reconozco que no me gusta mencionar pues la palabra crímenes, asesinato, criminales, no sé, porque vuelvo a decir un poco lo que ya dije en otra ocasión, ¿no? Que cuando a una mujer no se le ofrece toda la información, cuando a una mujer no se le explica que tiene otras alternativas, no se le dice cómo va a morir su hijo. De hecho, al contrario, se le dice, no te preocupes, y no va a ser nada. Pues claro, esa mujer no es totalmente responsable de la decisión que toma. Estoy viendo que estás viendo un caso que también es nuestro.
Sí,
sí. Es un caso maravilloso. Es una mujer extraordinaria. Esta mujer sí que luchó contra viento y marea. En el caso de esta mujer, que vamos a comentar ahora, se llama Alba Luz, y su hija se llama Victoria, porque fue toda una victoria conseguir que llegara a ver la luz. A esta mujer...
Pues vamos a hablar sobre la presión eugenésica para abortar. Cuando a una madre le dicen, tu hijo está enfermo, tienes que abortar. Yo tengo también, pues como pediatra, muchas experiencias en este sentido, pero las tengo que vivir, pues la verdad es que no puedo ayudar tanto como podéis ayudar vosotros, pero sí que es verdad que también en esto animo a todos mis compañeros que me estén escuchando, que nuestra voz es una voz muy alta y es una voz para ellos muy segura. Y además se oyen pocas veces la voz del médico defendiendo a la vida. Por eso yo animo a que...
No, lo que tienen que saber los médicos, sobre todo los médicos que tienen una posición más o menos ambigua. Yo no practico abortos, lo que es la práctica en sí misma, pero bueno, aborte usted que, en fin. Lo que tienen que saber ellos es la responsabilidad que tienen. Es decir, cuando a una mujer un médico le dice, su niño viene muy enfermo, abórtelo usted, no saben hasta qué punto eso es una losa para la mujer para hacerles caso ciegamente. Porque un médico, ¿cómo te diría yo? No te lo voy a comparar con Dios porque lógicamente con Dios no es nada comparable. Pero el síndrome de la bata blanca es impresionante cómo afecta a las mujeres. Y me lo ha dicho el médico. Yo, o sea, yo he oído a muchas. No, si es que me lo ha dicho el médico. Como, se lo ha dicho el médico, ya está. Ya no tengo nada que decidir. Es que él lo ha dicho el médico, sí. ¿No? En el caso de Alba Luz le dijeron que tenía síndrome de Down, que tenía problemas cardíacos muy graves, que tenía insuficiencias renales, que tenía unos bultos en el cuello que lo iban a estrangular allí solo, que no sé cuántos. Total, que ella aún así no quería abortarlo. Los médicos le decían que sí. Tanto es así que le hicieron una prueba que no es la amniocentesis, que es una prueba que se hace... vaginal y le provocó sangrado.
Sí.
Puede provocar sangrado.
Sí.
Y la mandaron a su casa sangrando. Pero es que cuando volvió al hospital, porque no paraba de sangrar, ya estaba de 6 meses casi. Le dice, llega al médico, la sientan allí en una silla, la ve como estaban sangrando, la pasan enseguida a urgencias y le dice un médico a otro, ¿qué hacemos con ella? Dice, no, delante de ella, déjala ahí que a ver si pierde eso que trae. Y no la atendieron. Se tuvo que volver a ir a su casa hasta que se le cortó la hemorragia por sí sola. De todas las consultas médicas, fue un triunfo porque la estuvieron insistiendo. Bueno, nosotros la llevamos a un especialista nuestro. Cuando apareció por la oficina, apareció completamente destrozada. Completamente destrozada.
¿Y por qué acudió a vosotros? ¿Porque ella se sentía como abocada al aborto por parte de los...
Porque una enfermera... Claro, no, es que ella no quería.
Y ella no quería.
Ella no quería, pero los médicos estaban presionando a un nivel increíble. Y entonces una enfermera escondidas le dio nuestro teléfono. Bueno, pues Alba Luz la llevamos a un especialista nuestro, le dijo, mira, el síndrome de Down sí, o sea, la niña viene con síndrome de Down, le dijo que era una niña, pero los bultos que tiene en el cuello probablemente se le vayan, no tienen a priori mayor importancia, salvo que siguieran creciendo, no tiene ninguna cardiopatía y no tiene insuficiencia renal. Aún así, la llevamos a una especialista cardióloga para que la viera a la bebé y le dijo exactamente lo mismo. Bueno, Victoria ya ha nacido, uh-huh. Es una niña guapísima, ni siquiera parece que tiene síndrome de Down, de hecho hay gente que le ha dicho, ay, pero es que es hija de un chino, porque no se le nota apenas el... Es increíble la evolución que está teniendo, cómo esa madre se está preocupando por ella. Además, Alba Luz ha sido acogida con una familia estupenda, que la está apoyando mucho, que la han acogido en casa, a ella y a la niña, y bueno,
es que es lo que hablábamos, que el hecho de que
gente haya buena hay
una
en todas
probabilidad
partes.
De que el hijo venga mal, si un médico le la empuja a la madre a
lo
abortar,
has dicho muy bien. Mire, su hijo viene mal, tienes que abortar. Ese tienes que abortar tiene un peso
sí.
impresionante para la mujer.
Yo he vivido situaciones en las que me han venido a contar, pues de 19, 20 semanas, ya una decisión final en las ecografías, que tienen que abortar, tienen que abortar, y venirme la pareja, el matrimonio, pues a consultarme. Pero ya, o sea... Uh-huh. Ya les han diagnosticado y les han premonizado el.
No, no, es que cuando hay un diagnóstico, sobre todo presuntamente grave, las instan a venir a hacerse el aborto al día siguiente o a los dos días. O sea, no dan tampoco mucho tiempo.
Sí, claro, porque además juegan con los márgenes de tiempos de 22 semanas, no quieren que pasen porque entonces pierden. Los momentos.
Sí, pero es curioso que la sanidad pública, que los únicos abortos que hacía eran los de las malformaciones, ahora ya ni esos tampoco. O sea, esos los mandan a la privada. Como lo paga la Seguridad Social, los propios médicos que están a favor del aborto en la sanidad pública no se quieren manchar las manos de sangre. ¿Eh? Uh-huh. Y entonces los mandan a la privada. Claro, la privada al final se está forrando. O sea, pero se está forrando a todos los niveles. Porque no solo en el primer trimestre de embarazo, que es eso, la realidad social mundial, es que el 90% de los abortos que se realizan en el mundo se realizan en el primer trimestre de embarazo. El resto son malformaciones o por violación, que esos son los mínimos. Pero, aún así, en el caso de España, la sanidad pública se los quita también del medio, los de las malformaciones. O sea, no quieren practicarlos. Entonces me parece de un cinismo bestial que un médico esté a favor del aborto y luego no quiera pringarse las manos de sangre.
Y además...
O sea, en fin, sobre todo porque va a tener la misma responsabilidad.
Hay muchos errores también, es verdad, en
no
estos
por
diagnósticos. Tendréis experiencia.
No solo por el caso de Alba Luz. Nosotros tenemos experiencia de que le han diagnosticado, recuerdo a Jacqueline, que le diagnosticaron un problema gravísimo con los niños, con los riñones, no quedaba claro el problema en sí mismo. Y lo cierto y verdad es que tenía dos niñas, este era un niño, su marido estaba como loco, y la malformación en sí era que los riñones estaban un poquito dilatados. Entonces eso no es una malformación en sí, eso a lo largo del embarazo pues se va, o sea, no tiene mayor importancia.
Sí.
Y, en todo caso, que no dejen de estar dilatados para cuando dé a luz, no es una malformación grave, hay un tratamiento, quiero decir... que bueno, pues va a estar un tiempo en tratamiento, que es lo que le pasó al hijo de Jacqueline, pero ella está feliz con su hijo. ¿Que se ha pasado los primeros meses de vida de su hijo o casi el primer año en el hospital? Pues sí, pero su hijo ahora mismo está haciendo una vida normal. Tiene ya 3 añitos.
Y gracias a vosotros. Gracias
sí,
a
ella además nos llamaba Sus Ángeles, porque ese también fue un caso de estos de que le dicen, tiene usted que abortar. Bueno, este fue un caso todavía mucho más sangrante, porque esta mujer tenía dolor de espalda, va al médico de cabecera, le manda medicación para el dolor de espalda, ella cada vez se encuentra peor, se encuentra más rara, total, que llega un momento que le dice a la médico de cabecera, oiga, que yo es que no me encuentro bien, no estaré embarazada, estaba amamantando a la pequeña. Y le dice la médico de cabecera, la mira así de arriba abajo y dice, no, no tienes cara de embarazada. Total, que a las 2 o 3 semanas le dice, mire, yo no me encuentro muy bien, ya no es solo el dolor de espalda, yo tengo un dolor, o sea, tengo una situación generalizada de que no me encuentro bien. Dice, la manda a hacer unas radiografías y ya cuando le hace la radiografía la manda a hacer unos análisis y en el análisis sale que está embarazada. Cuando se entera la médico de cabecera que está embarazada, la llama de urgencia a su casa, le dice que vaya al día siguiente deprisa. Claro, ella se asusta pensando que pasaba algo grave. Cuando llega le dice, no, 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 tienes que abortar porque tu niño viene con malformaciones, porque te han hecho radiografías y tú estabas embarazada y no sé cuántas, no sé qué. Y la manda directamente al centro Isadora de Madrid, que es un centro de abortos. O sea, no la manda a ginecología, a que le hagan pruebas, a ver si cómo. No, 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 la manda directamente al centro abortorio.
¡Qué fuerte!
Entonces, cuando llega al centro abortorio, esto simplemente lo que hacen es hacerle una ecografía para medir el cráneo, para ver de cuántas semanas está de embarazo y descubren que está de 20 semanas ya. Bueno, pues aún así la mandan al SERMAS, que es el que certifica para poder cobrar el aborto, para que lo pague la Seguridad Social, y en ese intríngulis ella habla con una prima que trabaja para una señora y que está fuera de Madrid, que están en Alicante. Y entonces ella tiene tal que tiene cita para mañana, y esta noche a la 1:00 de la mañana, que localiza a la prima, le cuenta, mira lo que me pasa, pero es que yo no quiero, pero es que la médico de cabecera, pero es que me ha dicho que sí, ya tengo todos los papeles, pues no sé cuánto, pues no sé qué. Total, que la señora, con un par de narices, la prima se lo cuenta a su señora, con la que está trabajando, se coge el coche, a todo esto, a las 2 de la mañana nos llaman, al teléfono 24 horas, que tenemos teléfono 24 horas, y que mira que pasa esto, que tiene cita para abortar mañana, que no sé qué, no sé cuánto, nos ponemos en, a las 9 de la mañana estamos en la puerta del centro donde va a ir a abortar, conseguimos el teléfono de ella, porque no nos lo cogía por la noche, total que la localizamos y ese mismo día le hacemos una ecografía, que es cuando el doctor le dice, primero, estás de 20 semanas, te han radiado 7 miligrays, te tenían que haber radiado 500 miligrays para que hubiera tenido algún problema la criatura, con lo cual, o sea, todavía fíjate si las radiografías que te podían haber hecho. Y segundo, no tiene ninguna malformación seria, salvo que los riñones están un poquito dilatados. O sea, que no tienes esto, a priori no es serio, se cura durante el embarazo, pero en todo caso luego tiene tratamiento y efectivamente el niño tiene ahora 3 años y es un niño feliz y normal y llevando una vida normal. Que el primer año es verdad que se lo pasó el Angelico en el hospital con tratamiento y no sé cuántos y no sé qué, pero ahora mismo es un niño perfectamente normal.
Claro,
Bueno, esta mujer nos llama Ángeles, o sea, el que apareciéramos, o ya no se lo esperaba, claro, el que apareciéramos allí y la tal, en fin, bueno, pues esas cosas las no somos mejores que nadie, pero sí estamos en esto porque bueno, pues aquí nos lo ha encomendado el jefe, que es el señor, y hay que hacer lo que se pueda, gracias a Dios. Hacemos lo que podemos.
Has hablado de un teléfono
24 horas. ¿Sí?
Sí, un teléfono de 24 horas. ¿Y quién le atiende? ¿Y cómo es esto?
Normalmente yo.
¿Qué teléfono es?
Normalmente yo. Señoras, ahí, señores, ahora ya estamos teniendo voluntarias para que.
Esperanza,
bueno,
pues, es prodigiosa.
El teléfono es un 902-188-988.
¿Y este teléfono está atendido las 24 horas
del día?
Pues les repetimos el teléfono porque es importantísimo que tomen nota. 902-188-988. Un teléfono de la vida, un teléfono que durante 24 horas al día está para atender cualquier necesidad que puedan tener cualquiera de las personas que nos están escuchando. Porque lo que necesita una madre a la que le están planteando abortar es otra persona que le acompañe, otra persona que le apoye, otra persona que le hable alto sobre la vida, lo que le están gritando sobre la muerte, tanto sus
que
propios
la escuche,
familiares,
sobre todo que la escuche,
los
no
que
se escucha
la acompañan,
a la mujer.
Es verdad.
No se escucha a la mujer, no se escucha lo que ella siente, lo que ella quiere, lo que ella necesita. Eso no
y
se lo escucha.
Y muchas veces también sacárselo, porque...
También. Pero por eso, porque no se las escucha. Todo el mundo le dice lo que tiene que hacer.
Y ellas van como unos...
Con lo cual ellas asumen.
Sí, esto es lo que tengo que hacer. Y además, como pretendiendo sacarse ella misma y sacar a los demás de un problema, ¿no? Porque
claro, a veces
el problema
no es,
que
a veces
todos,
la hacen sentir
abuela,
tan claro, a veces
marido.
La hacen sentir tan culpables que por no generar un problema a los padres, al marido, a la abuela, no sé qué, aceptan pasar por el aborto por otros, o sea, por no, cuando al final los otros la van a dejar tirada como una colilla, y si es en el caso de la pareja, las parejas, el 90%, el 98% de las parejas se rompen.
Muy bien, Esperanza. Pues vamos a despedirnos ya de ti, aunque la verdad es que esto está muy ameno, pero yo creo que para un nuevo programa sí que vamos a contar contigo, ¿no?
Ya, estupendo, cuando quieras.
Muy bien, pues nos despedimos de ustedes y de Esperanza, agradeciéndole su presencia en nuestros estudios. Y ya, nuestra tercera sección. Nos cuentan cuestiones de actualidad. Ya saben que viene de la mano de Agustín Losada, que es máster en bioética. Agustín, cuando quieras.
Muchas gracias, Rosa. Bien, hoy vamos a tratar de un tema que viene muy a cuento porque estamos celebrando, si es que se puede decir que esto es motivo de celebración, el primer aniversario de la promulgación en España de la ley que consagra como un derecho el aborto en las mujeres. Es decir, lo que antes era un delito tipificado en el Código Penal, pero despenalizado, es decir, un delito que no era delito, pero no tenía pena no se podía castigar a nadie por realizar ese delito. En tres supuestos, a partir del día 5 de julio del año 2010, se convirtió no ya en un delito, sino en un derecho a matar a sus hijos cuando les parezca oportuno. Pues bien, como decía, acabamos de celebrar o de pasar el Rubricón del primer año de esta ley que consagra en España el derecho a matar a su propio hijo. Y quería llamar la atención porque esta ley se llamaba, si recuerdan nuestros oyentes, una ley del derecho a la salud sexual y reproductiva, entre otras cosas era lo que se quería garantizar, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y aquí quería que hoy analizáramos un poquito esto, porque acaba de publicarse un estudio en Inglaterra sobre un análisis que se ha hecho de cómo está, sobre una base de 1 millón de embarazos en Escocia durante 26 años, lo que se ha investigado es, o se ha tratado de poner en relación, qué pasa con los embarazos de mujeres que previamente habían sufrido un aborto. Y fíjense ustedes qué cosa más curiosa, que lo que han descubierto los investigadores es que las mujeres que habían realizado un aborto tenían un porcentaje mucho mayor, hasta un 34% más, de sufrir un parto prematuro que las mujeres que no habían abortado previamente. Esto es muy preocupante. Se acaba de presentar este estudio en una conferencia que ha tenido lugar estos últimos días de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que ha tenido lugar en Estocolmo. Y lo sorprendente del caso para mí es que no es nada nuevo realmente. No es algo que no se supiera. Se conocía, si bien no se le daba excesiva importancia, la relación que hay entre abortos previos y partos prematuros. De hecho, ya se había publicado un estudio en el British Journal of Obstetrics and Gynecology del año 2009, donde el doctor Prakash Shah, del Departamento de Pediatría del Hospital Monte Sinaí de Canadá, había realizado un metaanálisis de 37 ensayos sobre el tema que se habían publicado durante 10 años y había demostrado en este análisis que el hecho de haber sufrido un aborto previo aumentaba las probabilidades de tener un parto prematuro después en un 35%, mientras que si en vez de un aborto había más de un aborto, el riesgo aumentaba hasta el 93%. Bueno, y dirán ustedes, ¿y cuál es el problema? A lo mejor alguien está pensando, bueno, hay partos prematuros, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Esto es una consecuencia indeseada ya, pero el problema es que los niños prematuros tienen 55 veces más probabilidades de sufrir parálisis cerebral que los niños que nacen a término. Claro, un niño que por causas naturales nace prematuro no puede demandar a nadie, pero un niño que nace prematuro porque su madre ha realizado un aborto previamente, bueno, alguien podría pensar que sí que se le puede exigir responsabilidades. Incluso la madre podría quizás exigir responsabilidades al médico que le recomendó abortar previamente, sin explicarle las consecuencias que aquello podría tener para sus posibles futuros hijos. Aquí estamos ante un tema muy serio, porque además el problema no es solo para este niño prematuro, el problema es también para la propia madre, porque resulta que las madres que han abortado y que tienen como consecuencia hijos prematuros multiplican por 2 el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida respecto a la población normal. O sea que la conclusión que llegamos es que después de tanto cacarear los derechos a la salud sexual y reproductiva proponiendo el aborto como la panacea de esos derechos, resulta que precisamente lo que se está proponiendo va directamente en contra de esa salud sexual y reproductiva de las mujeres. Bueno, pues ya vemos que esta es una de las incongruencias más de los defensores de la muerte y que habrá que llamar la atención sobre ella para que dejen de engañarnos y efectivamente respetemos la vida desde sus principios. Muchas gracias, Rosa, y hasta otro día.